Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las seis cuando arranque la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Mónica Villarain, muy buenos días.
Buenos días, Lartown. Anoche Bruce Springsteen llenó el estadio del Molinón en Gijón. Y por ese pedazo concierto que dio anoche, te estamos preguntando, ¿qué concierto recuerdas con más cariño? ¿Cuál ha sido el mejor concierto para ti al que has asistido? Por ejemplo, en Twitter, Javier Cebrián dice: fui a propósito a Londres a ver a King. Muy, muy buenos. Al menos eso me pareció a mí. Bruce Springsteen. A Bruce Springsteen ha visto varias veces. Cristina Abril nos lo cuenta en Facebook y dice que sus conciertos son los mejores. He ido a unos cuantos y no cualquiera llena el Camp Nou. También Germán Padrón nos dice: fui a dos de Mecano, uno en el 89, muy especial para mí, ya que era la primera vez que salía solo en mi vida y viendo al espectacular Nacho Cano. Y también fue a dos de U2, increíbles. Pues como ellos, nos puedes comentar a qué concierto recuerdas con más cariño, a cuál ha sido el mejor para ti en los años de tu vida. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor concierto en nuestras vías, en Twitter y en Facebook. Estamos como La Noche de COPE. En nuestro email también nos puedes escribir a lanoche@cope.es o nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950 6006.
Y como todos los días a estas horas, lo primero que hacemos es, para situarnos, dar cuenta del tiempo y del tráfico con David García. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas la noche está tranquila, con cielos despejados, aunque hay algunas nubes sin importancia en varias comunidades. Las temperaturas son frescas en el norte, están en torno a los 10 grados, y tienes la noche más agradable en el centro, en el sur, en el Mediterráneo o en las Islas Canarias, donde los termómetros rozan los 20 grados. Y para este jueves espera alerta amarilla por fuertes vientos en las costas de Gerona, Cádiz y las Islas Baleares. Vas a tener un día muy agradable, ya que lucirá el sol en todo el país, aunque puede que caigan algunas gotas en zonas del sur a lo largo de la jornada. Van a bajar ligeramente las temperaturas, que estarán entre los 20 y los 25 grados en el norte, y rondarán los 30 grados en algunas zonas del Mediterráneo y Andalucía, con máximas de hasta 35 grados en la provincia de Sevilla.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten precaución si pasas por la A2 en las proximidades de Guadalajara, donde un obstáculo fijo por avería está congestionando la circulación en dirección a Barcelona. Por su parte, las obras están provocando pequeñas retenciones en la AP1, en la población guipuzcoana de Oñate, en la A49, en la localidad sevillana de Boyullos de la Mitación, y también en la BI-3447 en el pueblo vizcaíno de Ocamica.
Pues dentro de un momento volvemos a actualizar tiempo y tráfico con David. Cerca de 50.000 personas disfrutarán hoy jueves del esperado concierto de Bon Jovi. No han querido dejar fuera a España de su gira mundial Because We Can, y estarán sin Richie Sambora, eso sí, en el Vicente Calderón ante sus fans. Una de las anécdotas de este tour se produjo en Polonia, cuando la banda ayudó a uno de sus seguidores a pedirle la mano a su novia. En una pancarta les pedía que, con el anillo en el bolsillo, tocasen Never Say Never para pedirla matrimonio. Y así hizo John Bon Jovi, que se la cantó a capela. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
¿Te gusta Bon Jovi?
Sí, señor.
Pues entonces arrancamos con fuerza los dos.
Venga,
el
ya.
Día en cifras. El PSOE andaluz tiene previsto cerrar cuanto antes la sustitución de José Antonio Griñán como candidato de la Junta de Andalucía. Los socialistas, que han convocado para hoy una reunión urgente de su ejecutiva, tienen previsto convocar elecciones primarias el próximo mes de julio, aunque aún faltan 3 años para las elecciones autonómicas de 2016.
El PSOE andaluz tiene previsto convocar a su comité director, máximo órgano entre congresos, la semana próxima. Este órgano será el que establezca el calendario y el procedimiento de las elecciones internas. El equipo de Griñán apuesta por Susana Díaz, actual consejera de la Presidencia e Igualdad y secretaria general del PSOE de Sevilla. José Antonio Griñán comunicó ayer que no volverá a repetir como candidato y negó que esta renuncia se deba al escándalo de los seres falsos.
El Consejo General del Notariado replicó ayer al Ministerio de Hacienda que no cometieron ningún error en la información dada sobre la infanta Cristina, ya que en ninguna de las 13 fincas que se le atribuyeron figuraba como propietaria o titular de derecho alguno.
Los notarios añaden que las 4 escrituras públicas en las que figuran las 13 fincas no contienen ningún error. No obstante, reconocen que en las fichas electrónicas del número 14 se incluye, sin letra, de un campo como el NIF del fallecido. En cambio, en las otras 2 fichas en ningún momento se indicó que dicho número correspondiera a un NIF, puesto que se incluyó en un campo denominado Otros. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda cree que es fácil explicar los errores y considera inexplicable que ningún responsable del Ministerio de Hacienda haya dado una explicación completa y precisa de lo ocurrido.
Los ministros de Economía de la Unión Europea acordaron anoche la nueva directiva para gestionar la reestructuración y liquidación de bancos. La norma garantiza que en ningún caso se tocarán los depósitos inferiores a 100.000 euros y otorga una protección especial a los demás de esa cantidad que estén en manos de pymes y particulares.
Esa nueva directiva establece qué acreedores deben asumir pérdidas en futuras crisis bancarias. El compromiso generaliza el modelo aplicado en el rescate bancario español, que consiste en imponer primero quitas obligatorias a algunos acreedores y permitir después la intervención del Fondo de Rescate de la Unión Europea, pero de forma indirecta a través del Estado. No obstante, las quitas futuras serán mayores que las impuestas en España.
El campo español recibirá 47.000 millones de euros entre los años 2014 y 2020 de los fondos europeos. De ellos, 37.000 serán ayudas directas. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre la reforma de la Política Agraria Común, la PAC, de muy positivo, porque garantiza la viabilidad de las explotaciones productivas.
A estas ayudas se suman las que concede el propio gobierno español, por lo que el montante final asciende a 50.000 millones de euros. La mitad del sector, formado por 470.000 pequeños agricultores, mantendrán la cantidad de subvenciones que percibían hasta la fecha. Para el resto, variará en función de un criterio de convergencia según productos y regiones que el Ejecutivo empezará a definir con las organizaciones agrarias y con los gobiernos autonómicos.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, avanzó ayer que las comunidades autónomas tendrán un objetivo global de déficit del 1,3% del Producto Interior Bruto para las cuentas públicas de este año. El Gobierno ha convocado para hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El objetivo de esta reunión es decidir el objetivo presupuestario global que tendrán el conjunto de las autonomías en 2013. Los gobiernos regionales ya aprobaron sus presupuestos para este año con un límite de déficit del 0,7% del Producto Interior Bruto, pero el Gobierno aseguró hace 2 meses que flexibilizaría ese objetivo si Bruselas suavizaba el ritmo de los ajustes a España.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, te vamos a ofrecer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Portada blanca en ABC. Ancelotti promete un Madrid espectacular. Florentino Pérez presenta al nuevo técnico y le pone deberes. La Champions es el título que desea la afición.
El Mundo, la espantada de Griñán deja a Rubalcaba en situación límite. El presidente de la Junta pide nuevos pilotos para Nuevos Horizontes y dejará el cargo tras unas primarias que quiere convocar de forma inmediata.
El País, la salida de Griñán agita el debate sobre el relevo en el PSOE. El líder andaluz pide savia nueva para avanzar en la carrera. Las primarias regionales para el sucesor se convocarán en julio.
La Razón, Griñán prejubila a Rubalcaba. El presidente de la Junta comunicó el lunes su renuncia al líder del PSOE, al que marca el camino del relevo.
La Vanguardia, más, pedirá por carta a Rajoy que permita una consulta en Cataluña. El presidente alegará que existe un amplio respaldo a un referéndum.
La Gaceta, 3 años más con Griñán. El presidente andaluz, acorralado por los escándalos y por la pésima situación de Andalucía, anuncia que no se presentará a la reelección.
Y toda la portada del Comercio para el BOS. Sprinting se entrega. El jefe entusiasmó a El Molinón en su tercera visita a Gijón con un concierto excepcional hecho a la medida del público que abarrotaba el estadio. Corren malos tiempos en América, en España y en Gijón. Mantengamos la esperanza en tiempos mejores, dijo a los 30.000 espectadores.
El Correo, fotografía de primer plano de la triatleta Virginia Berasategui. Pido perdón, fue una acción innoble, un acto de debilidad. La atleta vizcaína confiesa que se dopó y asegura que vive una experiencia terrorífica.
Hoy de Extremadura, Bruselas deja en manos del gobierno mejorar una mala PAC para Extremadura. El texto de la política agraria común 2014-2020, aprobado por la Unión Europea, da gran libertad a los estados para aplicarlo.
Información de Alicante. Castedo, Camps, Barberá y Rus plantan a Fabra en una reunión sobre la expulsión de Blasco. El presidente de la Generalitat se dirige a sus diputados con semblante serio y muestra el camino de la salida a los imputados que tengan que sentarse en el banquillo.
Ideal de Almería, Griñán deja paso a Susana Díaz, la consejera la mejor posicionada para las primarias que dirigirán al sucesor.
El diario Montañés, 2 nuevos mazazos y un respiro. Esniace, la crisis de la empresa se agrava tras solicitar la dirección preconcurso de acreedores. B3 Cable, el futuro de la plantilla vuelve a estar en el aire al fracasar la venta de Süd Cable. Y un respiro, Fermacell, la fallida fábrica de GFB resucita con un nuevo proyecto a plena producción.
Heraldo de Aragón, regresan los aragoneses tras el incidente del crucero. Los viajeros relataron la angustia sufrida en el barco al declararse un conato de incendio en plena travesía.
Diario La Rioja, Europa amplía hasta el 2020 la vigencia de los derechos de plantación de vid. El acuerdo final de la reforma de la PAC permitirá entre los años 2016 a 2020 la convivencia del sistema actual con las nuevas autorizaciones administrativas.
La verdad también nos cuenta las aventuras en ese crucero siniestrado. Salimos del camarote en pijama. Algunos de los 24 murcianos que viajaban a bordo de un crucero incendiado frente a la costa italiana cuentan sus vivencias.
El diario Vasco, la ponencia de paz encalla y los partidos no volverán a reunirse hasta septiembre. El PSE habla de estancamiento y el PNV y EH Bildu le acusan de escenificar una falsa crisis. Ares dice que no hay bases mínimas para avanzar.
Sur de Málaga, un británico mata en Mijas a su familia impedida y se suicida. La mujer padecía problemas de movilidad y la hija sufría una discapacidad.
Ideal de Granada, Griñán deja paso a Susana Díaz, la consejera la mejor posicionada para las primarias que elegirán al sucesor.
Diario de Mallorca, Mallorca se convierte este verano en el destino turístico favorito del Mediterráneo. Las playas turcas competían con la isla hasta que llegaron las protestas. Los hoteles están cerca del lleno total.
La Voz de Cádiz, la policía cierra la operación contra el fraude del Plan Bahía con 31 detenidos. La trama logró 21 millones en ayudas destinadas al empleo en Cádiz que desvió a paraísos fiscales. De Torre apunta directamente al PSOE y afirma que la estafa no hubiese sido posible sin su connivencia.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de, o mañana ya, de irnos a Brasil otra vez, puesto que siguen los disturbios en el país latinoamericano. De hecho, ha habido grupos violentos que se han enfrentado con dureza a las fuerzas del orden en Belo Horizonte después del partido de fútbol de la semifinal entre Brasil y Uruguay. Contactamos con nuestro corresponsal de COPE en Brasil, con Arturo Lezcano. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaud? ¿Cómo estamos?
Por lo que teníamos entendido, ha habido movimientos de los protestantes antes del partido. Parece ser que la cosa no ha llegado a mayores, pero sí después del partido, allí en Belo Horizonte, sí que ha habido follón, ¿verdad?
Sí, una tarde larga en Brasil, en Belo Horizonte, porque se preveía ya calentita, como contábamos ayer, y el resto de días, porque se jugaba la semifinal Brasil-Uruguay. Efectivamente, hubo una marcha pacífica y además ostentosamente pacífica, diría yo, esta vez, con cordones de los propios manifestantes, con carteles de paz y también, bueno, dando a entender que era una manifestación absolutamente no violenta, con familias, con gente joven, incluso niños, pero al llegar al cordón policial, se repitió la historia de otros partidos. Si bien, como apuntabas, tardó bastante y fue después del partido cuando Yo creo que lo que cambia respecto a otros días en el día de hoy es que ya se empieza a distinguir, incluso en el lenguaje, en los medios brasileños, entre manifestantes y vándalos directamente. No porque antes no lo fueran, pero sí parecía que eran los manifestantes, y si no se especificaba quiénes eran, parecían que era toda esa masa de decenas de miles de personas que lo hacían. En este caso quedó claro que era un grupo reducido, que sin embargo efectivamente la lió, para decirlo de un término coloquial, ¿no? Entraron a un concesionario de coches, quemaron coches, se enfrentaron a la policía, tiraron vallas, tiraron piedras, la policía respondió con gases. En definitiva, lo de siempre, con 25 presos en esta ocasión, 25 detenidos y solo 2 heridos. En una manifestación que se preveía mayor de lo que fue, había hablado que iba a ser entre 100 y 200.000 personas, finalmente según la policía han sido 50.000, según los manifestantes 100.000, y lo que creo que inferimos del día de hoy, aparte de esta manifestación que terminó con esos enfrentamientos en Belo Horizonte, hubo otra en Brasilia, mucho más reducida, en la que un grupo también se enfrentó a la policía en la explanada del Congreso, pero creo que lo que inferimos, como digo, después del día de hoy, que era muy importante para saber cómo iban a continuar el clima de protestas, es que hay esa diferenciación entre los violentos, que al final parece que solo buscan ese tipo de enfrentamientos, y la masa manifestante, cada una con sus demandas y sus protestas, pero haciéndolo de un modo absolutamente ordenado y, como digo, pacífico.
¿Es esperar, Arturo, que en el partido que dispute España hoy, de la otra semifinal, España-Italia, que va a tener lugar en Fortaleza, en la ciudad de Fortaleza, haya manifestaciones o disturbios de este estilo también o no?
Bueno, manifestación va a haber, porque hay convocada manifestación en muchísimas ciudades, como el jueves pasado, lo recordarás. Aquí se le llamó el Día Nacional de Lucha, se repite hoy, igual que también ya hay convocada otra manifestación para el domingo en la final en Maracaná, que enfrentará a Brasil contra el ganador de esta semifinal entre España e Italia. Pero refiriéndonos al partido de hoy en Fortaleza, sí habrá una manifestación, pero desde luego, viendo cómo han sido otras protestas que ha habido en el día de hoy en ciudades donde habían sido especialmente virulentas y numerosas en días anteriores, como fue por ejemplo el caso de Recife, hoy ha habido 500 personas en Recife. No queremos decir que no vaya a haber gente, con seguridad habrá gente, porque además es un día festivo, porque como dijimos, a lo largo de las confederaciones, en todas las sedes donde hubo partido, de los 12 partidos de la primera fase y en estas dos semifinales, y también lo será en la final, y en el tercer y cuarto puesto, siempre es festivo el día de partido, habrá un montón de gente, pero se verá cuál es la táctica policial. En Belo Horizonte hay que decir que por primera vez en todas estas manifestaciones la policía no confrontó abiertamente, sino que dejó atacarse, valga la expresión, sí. Y además decidió no hacer lo que en un principio habían dicho que iban a hacer, que era un triple cordón de seguridad, solo hicieron dos, y en un tercero, el primero, lo dejaron solo vallado, y efectivamente pues la reacción no fue tan virulenta, de nuevo, como digo, como fue en otras ocasiones. Por lo tanto, hoy habrá manifestación, pero no se espera que sea, bueno, pues el carácter que se vivió en esta misma ciudad, en Fortaleza, en el partido que jugó Brasil hace apenas una semana.
¿Ha habido declaraciones por parte de los dirigentes, principales dirigentes, o de Dilma Rousseff, o sus ministros, después de los incidentes del día de hoy?
No ha habido, y además, como sabes, se cuenta a cuentagotas, valga la redundancia, las declaraciones de los dirigentes brasileños. Simplemente se ha emitido comunicados en su día, y no hoy precisamente, porque además lo que ha ocurrido hoy, y esto es Brasil, lo comentamos todas las noches, sí. Mientras ocurría esto en Belo Horizonte, mientras Brasil se clasificaba también para la final, en el Senado, en Brasilia, volvía a haber una decisión histórica que también tiene que ver con la respuesta de la calle. Y fue lo siguiente, fue una de las demandas que en la famosa locución de Dilma Rousseff del viernes pasado, ella había dicho que la corrupción debería declararse lo que en Brasil se denomina crimen hediondo, que vendría a ser traducido no por el idioma, que sería exactamente igual en castellano, sí. Sino que la figura jurídica parece ser que se traduce como crimen atroz, y que básicamente tiene que ver con que la corrupción en determinados casos, en el peculato y creo que en algunos tipos de prevaricación también, se amplían la posibilidad de penas de prisión de hasta 12 años. Aunque no deja de ser simbólico, si sumamos esto a la caída de la PEC 37 que hablamos ayer, que es la enmienda constitucional que limitaba la investigación por parte del Ministerio Público a casos de corrupción, sí. Y otras cosas que están ocurriendo en las últimas horas, desde luego, creo que la respuesta de la calle está modificando los hábitos en la política brasileña.
Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por darnos la última hora de este país que está compartiendo esos momentos convulsos, esos momentos de indignación por una gran parte de los brasileños, y que a la vez comparte escenario en un país tan grande con la Copa Confederaciones, de la que forma parte la selección española y que hoy mismo se juega su paso a la final al enfrentarse con Italia. Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, y a ver si se puede celebrar sin problemas si lo contamos en 24 horas.
Esperemos, gracias Arturo.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Las asociaciones de padres con niños con cáncer se han unido para ofrecer a estas familias hogares gratuitos cuando tienen que desplazarse a otras ciudades para el tratamiento de sus hijos.
La idea se le ocurrió a Manuela Domínguez, que vivió su particular lucha con su hijo. El año y medio que estuvo yendo y viniendo del hospital la motivó para crear estos puntos de descanso temporal.
Un 55% de lo que hoy día todavía se trata son familias que vienen de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, para todas ellas, la dureza de los tratamientos y del hospital era más que para mí, que vivíamos la misma angustia, pero yo primero tenía a mi familia y después volvía a mi casa, aunque fuera un ratito, aunque fuera una vez a la semana.
Domínguez, además, es la coordinadora general de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Asión.
En Madrid, concretamente, contamos con 4 pisos de acogida para familias que vienen de otras comunidades. El año pasado ha habido casi 4.900 alojamientos en un año. Familias que están un tiempo, van a casa, vuelven a la semana o a los 15 días o 2 días después porque tiene una bajada el niño y tienen que regresar. Niños que están en tratamiento ambulatorio porque es radioterapia, no necesitan estar ingresados. Y sea lo más parecido realmente a su propia casa.
Al igual que Manuela, Jesús María González, presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, nos asegura que disponer de hogares gratuitos a estas familias es para minimizar su sufrimiento.
Intentamos minimizar al máximo todos los problemas que aparecen alrededor. Uno de los más importantes es precisamente el que tienen que ir a unidades especializadas y que a lo mejor donde viven, si viven en capitales de provincia importantes, si las tienen, si no, no. Tener un segundo hogar es fundamental porque te crea una estructura de apoyo fundamental en estos momentos.
Es que estando en las familias, en los pisos puede haber a la vez hasta 4 o 5 familias, y el tener personas que tienen tanto en común como es un hijo con la misma enfermedad y en el mismo hospital, hace que nuevamente la autoayuda entre padres se lleve todavía de otra manera mucho mejor.
Luarca Valdés y Microsoft Office se han hermanado para crear una guía turística, algo único hasta el momento y con la intención de prosperar en otras zonas de España.
Como nos cuenta su alcalde, José Modesto Vallejo, todo surgió tras la presentación mundial de la versión 7 de Windows en la localidad asturiana de Sietes.
Y en Sietes, que es un pueblo del concejo de Beviciosa, ahí se presentó Windows 7, y es que nosotros también, fue a raíz del hermanamiento que tenemos con Microsoft, fue a raíz de que nosotros presentamos Windows 8. Y el nuevo Office también le presentamos allí, y bueno, a raíz de eso fue cuando surgió, bueno, pues pensamos que podíamos colaborar más, nos dijeron que pues, así podía ser, y bueno, pues hicimos este hermanamiento.
Y de aquí surgió esta idea de crear una guía de Luarca con Microsoft Office, y para llevarlo a cabo, 7.300 vecinos se han involucrado a través de la iniciativa Luarca Comparte Luarca.
Tuvimos la idea de poder hacer una guía hecha absolutamente por los ciudadanos, es una guía que quién mejor que Luarca, que conoce Luarca, que un luarqués o que un valdesano, que bueno, pues está hecho absolutamente por los ciudadanos. La verdad es que fue masiva la colaboración, la participación que tuvieron. La verdad es que enseguida todo tipo de asociaciones, bien culturales, deportivas, de cualquier festivas, de todos los tipos, de gastronómicas, de todos los tipos, todo el mundo colaboró en hacer esta guía que yo creo que es bueno, que va a ser muy bonito y que va a ser espectacular.
La idea final, como toda guía, es que llegue a la mayoría de los ciudadanos, que conozcan Luarca y que conozcan el concejo de Valdés, que es una manera más cercana y que, en definitiva, la visiten.
¿Qué se puede encontrar? Pues todo, una sugerencia, un momento que te haya ocurrido a ti en la vida, un rincón, un paseo por una senda, o sea, todo eso cabe en la guía, ¿no? La receta de tu abuela, un restaurante, un equipo de fútbol, o sea, es que cabe todo. Hay otro apartado, es de cómo se habla y todo eso. ¿Y qué más se va a encontrar? Hombre, pues se va a encontrar la guía todo, porque es que el Concejo Valdés tenemos de todo, ¿no? Nuestro eslogan es más río y montaña. Es que en el mismo concejo, yo creo que es el Concejo de Asturias donde se puede tener todo lo que pueda tener Asturias.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que queda menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Para avanzarnos los principales contenidos del programa, tenemos como siempre con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días. Pues además, en un día en el que arranca la tan esperada cumbre europea, una cumbre a la que llega Mariano Rajoy con el apoyo de la gran mayoría del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno espera que haya avances en políticas que fomenten el empleo juvenil y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Antes, esta noche, reunión del Ecofin con Luis de Guindos entre los ministros que han estado presentes. Un Luis de Guindos que no se ha querido mojar y responder sobre esa posible subida de impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol que estudia aplicar el gobierno. Y desde Europa, además, conocíamos una buena noticia este miércoles: el acuerdo sobre la reforma de la política agraria común, la PAC, que supondrá 50.000 millones de euros para los agricultores españoles para los próximos 7 años. Y vamos a hablar en la mañana de la decisión de José Antonio Griñán de no ser el candidato socialista para las próximas elecciones autonómicas allá en Andalucía en 2016. Va a pasar por la mañana el presidente del Partido Popular Andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Y en Cataluña, nuevo paso soberanista de Artur Mas. El presidente de la Generalitat ha reunido lo que él llama ese pacto nacional por el derecho a decidir, nombre complicado. Con las conclusiones, Artur Mas dice que va a enviar un informe por escrito a Mariano Rajoy. Y abriremos hoy tiempo de análisis a partir de las 8:30 con el director de La Vanguardia, Josep Antic, con Yolanda Gómez, compañera del diario ABC, y Esther Palomera del diario La Razón. Y sin olvidar, como todos los días,
la triple cita,
la que tenemos con Javier Valero y sus celebrities.
Gracias, Sixto. Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Fran Ortega Jiménez a través de Facebook y nos pide una cañera de Metallica, One.
Now
Suena One de Metallica, nos la pedía como la canción con la que quería comenzar el día Fran Ortega Jiménez a través de Facebook. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo a través de las dos redes sociales, en Twitter y en Facebook. Nos encontrarás como La Noche de Cope. Nos puedes mandar, si no, un email a lanoche@cope.es o incluso llamarnos por teléfono al teléfono gratuito al 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y ya está aquí de Weatherman, el hombre del tiempo, David García, para actualizarnos cómo está en el tiempo y el tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas el tiempo está tranquilo, con cielos despejados, aunque hay algunas nubes de poca importancia en varias comunidades. Las temperaturas son frescas, en el norte están en torno a los 10 grados y tienes la noche un poco más agradable en el centro, en el sur, en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, donde los termómetros rozan los 20 grados. Para este jueves se espera alerta amarilla por fuertes vientos en las costas de Gerona, Cádiz y de las Islas Baleares. Vas a tener un día muy agradable, ya que lucirá el sol en todo el país, aunque puede que caigan algunas gotas en zonas del sur a lo largo de la jornada. Bajarán ligeramente las temperaturas, que estarán entre los 20 y los 25 grados en el norte, y van a rondar los 30 grados en algunas zonas del Mediterráneo y Andalucía, con máximas de hasta 35 grados en la provincia de Sevilla.
¿Y las carreteras?
Ten precaución si pasas por la A2 en las proximidades de Guadalajara, donde un obstáculo fijo por avería está congestionando la circulación en dirección a Barcelona. Por su parte, las obras causan pequeñas retenciones en la AP1, en la población guipuzcoana de Oñate, también en la A49, en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación, y en la A66, en el pueblo asturiano de La Fresneda.
Y ayer miércoles se cumplía un mes de la enigmática desaparición de un grupo de 12 jóvenes que en México Distrito Federal desaparecían después de, bueno, estar en una discoteca mexicana de la capital. Contactamos con nuestro corresponsal en México, con Jacobo García, para que nos cuente la última hora y lo poco que se puede saber sobre estos 12 chicos. Jacobo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Lartaun.
Poco o nada, no sé si realmente hay algún tipo de información, pero desde luego han pasado ya 31 días desde la desaparición, supuesto secuestro. Chicos y chicas, jóvenes todos en cualquier caso, una docena, de los que no se sabe nada, ¿no?
Bueno, esto es un misterio casi como el de la desaparición de los mayas, o al menos la atención que está suscitando en México es muy grave, porque además es que da una sensación de inseguridad y de impunidad brutal que salgan 12 personas de un after hour y que tres camionetas que paran en mitad de la calle, además en una zona muy conocida, muy turística, muy muy popular, que cualquiera que haya venido a México seguro ha visitado, cualquiera de nuestros oyentes que haya estado por el Distrito Federal ha paseado por la zona rosa, porque es una de las zonas donde hay más mercados conocidos, zonas sí, de artesanías, digamos un sitio bastante conocido, y salían de este lugar, está a escasos metros del Ángel de la Independencia, el símbolo de la ciudad, y de la Avenida Reforma, es casi una paralela a la Avenida Reforma, que sería un poco como la Castellana de Madrid, ¿no? Y que sean secuestrados sin que nadie sepa nada de ellos, además no se sabe ni dónde están, ni quién los ha secuestrado, ni si siguen vivos. Es el gran misterio. Y un mes después siguen preguntándose todo el mundo qué ha pasado con estos 12 chicos, que además eran de un barrio muy conocido aquí en Tepito, el barrio Bravo. Eran hijos de conocidos mercaderes del barrio, y además gente también que tenía antecedentes en muchos casos, y de ahí se sospecha que puedan estar otras bandas involucradas en su secuestro. Pero aún así son hipótesis sobre las que están trabajando las autoridades, que todavía a día de hoy no han ofrecido ni un solo resultado sobre el tema.
A mí me llama mucho la atención, Jacobo, y por eso, entre otras cosas, quería hablar contigo de este asunto, porque cuando hemos tenido el problema, el incidente grave de las violaciones de las españolas en Cancún, las autoridades mexicanas han salido rápidamente, digamos, a limpiar el nombre del turismo en México y con acciones, previsiblemente muy punitivas contra quienes habían cometido el crimen. Otras ocasiones que ha habido también extranjeros involucrados en episodios desagradables, siempre ha estado la justicia y la administración de la mano para tratar de salir adelante lo antes posible. Y en cambio, en casos como este, a pesar de ser Distrito Federal, no estamos hablando de Guerrero, no estamos hablando del norte del país mexicano, pues que un mes después las familias no sepan absolutamente nada, y no sé si tiene algo que ver con que las víctimas de este secuestro o de estos secuestros sean mexicanas.
Pues esa es una sensación, la verdad, que cunde mucho entre la población, y la sensación a veces entre la gente es que parece que solo se hace caso a los sucesos que pasan con extranjeros, ¿no? Y sí que es cierto que la diligencia y la rapidez con la que se resolvió lo de las españolas nada tiene que ver con lo que está pasando en este caso. ¿Qué ocurre? Yo creo que en este caso la verdad es que lo que hay es una auténtica inoperancia y falta de datos y torpeza de las autoridades, que ni siquiera las cámaras que tienen funcionando han sido capaces de dar respuesta, porque no es posible identificar los rostros, ni los automóviles, ni muchas veces quiénes son los que están detrás de este secuestro. Entonces, en este caso sí, no es tanto que haya falta de interés, sino que lo que hay es auténtica torpeza de las autoridades para resolver un caso tan llamativo, porque además sí que es cierto que la opinión pública está muy pendiente de lo que está pasando, y lo que hay miedo también que es la sospecha que cundió en el caso de las españolas, es que se hagan detenciones como meros chivos expiatorios, que se hagan detenciones arbitrarias, sí, y que luego no respondan realmente, no estén detrás del caso, que es algo que todavía es una sospecha que todavía incluso cunde en el caso de las españolas, si los que están secuestrados son realmente los que están detenidos son los que cometieron el delito. Y en este caso hay tanta atención y tantos ojos mirando en este caso, que yo creo que en este sentido, entre la torpeza y la cautela que están teniendo para no hacer detenciones arbitrarias y todavía levanten y provoquen más indignación en una zona de México como es el barrio de Tepito, donde son todos estos secuestrados, ¿no? Que pueda provocar incluso hasta levantamiento ante la indignación de la gente, ¿no?
De todas formas, y para finalizar ya, Jacobo, ¿no resulta un tanto extraño que después de un mes y de 12 secuestros por la banda del tipo que sea, absolutamente nadie haya tenido, ya no digo una pista, sino una llamada pidiendo pues un rescate, una reivindicación, algún hilo de donde tirar?
Sí, es claramente sospechoso, porque además no, lo que sí concluyen las autoridades es que no están los cárteles detrás, no está el narco, no están los crímenes que tantas veces hemos comentado aquí contigo, no son las bandas tradicionales, sino que lo que se empieza a sospechar es que están muertos directamente, y que estos 12 fueron ejecutados, nada más secuestrados, y que por eso no hay rescate que pedir. Esa es la hipótesis que se está empezando a barajar, pero es que apenas hay tres detenidos a los que se está interrogando, pero tampoco hay ninguna certeza sobre quién está detrás. Es el gran misterio, como digo, casi equiparable a por qué se extinguieron los mayas o por qué hay tantos otros misterios en México que siguen sin resolverse, ¿no? Y este parece que empieza a formar parte de la lista de uno más de ellos, ¿no? Como tantos otros.
Bueno, pues esta es la última hora. Un mes después no se sabe nada de los 12 secuestrados desaparecidos al salir de un after hour, de una discoteca de última hora en México, Distrito Federal. Nos lo ha contado nuestro corresponsal en la zona, Jacobo García. Jacobo, mil gracias, buenos días.
Un abrazo, buenos días.
La fama del cantante Chris Brown va cuesta abajo, y no por su música. Un tribunal le acusa de haber atropellado a una mujer y de haberse dado a la fuga, cargos por los que podría ir a prisión. Es la tercera vez que comparece ante los tribunales justo cuando está en libertad condicional por haber golpeado hace años a su novia y también artista, Rihanna. Te contamos ahora otras noticias que quizás no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Misterio. Una estatua egipcia se mueve sola en el Museo de Manchester, David.
Mira, la figura gira por sí sola 180 grados, sin que haya por ahora ninguna explicación razonable para este movimiento. Es una reliquia de unos 25 centímetros y representa una ofrenda al dios egipcio Osiris, hallada en la tumba de una momia en el año 1800 a.C. Los conservadores comenzaron a notar que la posición de la figura variaba durante el día. Decidieron poner unas cámaras para ver si cambiaba de posición realmente o era una ilusión. y tras 24 horas de grabación comprobaron que las sospechas eran ciertas y la estatua giraba 180 grados sin que nadie la tocara o se acercara a ella. La figura permanece inmóvil por la noche y durante el día se mueve ligeramente. El hecho pues ha sorprendido a propios extraños y entre las explicaciones más racionales se encuentran las que apuntan a que las vibraciones causadas por los pasos de los visitantes hace que se produzca este giro en la estatua. Sin embargo, otros, los más sobrenaturales, dicen que el movimiento podría estar relacionado con energías del antiguo Egipto, donde se creía que si la momia se destruye, la estatuilla actuaba como recipiente alternativo para el espíritu. Sea como sea, los curiosos se han multiplicado en los últimos días para ver si ven cómo se mueve esta figura.
¿Qué cosas? Una colección de mapas en Internet rebautiza lugares del mundo con el significado literal de sus nombres, Mónica.
Lo han creado dos cartógrafos y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, los estados de California o Texas pasan a llamarse la tierra del sucesor y la tierra de los amigos, respectivamente. Pues así han descubierto el auténtico significado de más de 3.000 topónimos de todo el mundo y han buscado el origen etimológico de los nombres en su lengua original y luego los han traducido al inglés, como no. Y al realizar esta traducción, los autores descubrieron que muchos de los nombres guardaban una gran similitud con los de los accidentes geográficos y poblaciones que Tolkien ubicó en la Tierra Media del Señor de los Anillos. Fíjate, el Atlas de los Nombres Verdaderos, que es ahí donde podemos encontrar este mapa, localizan, por ejemplo, el ombligo de la luna, que corresponde al estado de Nuevo México, o el puerto cálido y el país de los conejos, es decir, Portugal y España. O sea, nosotros somos el país de los conejos y dentro de nuestro país pues nos sorprende topónimos como la isla del buen olor, el país de la gente de la corriente y de los grandes señores, o la villa de Pastos, que no son otros lugares que Ibiza, Cataluña y Madrid. Pues hasta el momento comprende así los mapas completos de Europa, Canadá y Estados Unidos, así como un mapa mundial en este Atlas de los Nombres Verdaderos.
Gente que se aburre. Un camionero alemán atrapado durante 8 horas en un pueblo de Ciudad Real por seguir al GPS, Paco.
Así ha sido. Él conducía un camión de grandes dimensiones y pasó ayer 8 horas encajonado en una calle de Arroba de los Montes, en Ciudad Real, después de que su conductor, como decías, un alemán, decidiera llevar el vehículo por esa vía siguiendo la ruta que le marcaba el GPS. El alcalde de Arroba de los Montes, Antonio Herance, ha dicho que el suceso ocurrió a las 6:30 de ayer en la calle Rodríguez de la Fuente, donde el conductor del camión que cubre el trayecto desde Alemania a Portugal se quedó encajonado sin poder mover el vehículo ni hacia adelante ni hacia detrás. Al parecer, como decías, el camionero siguió la ruta que estaba marcando el GPS. Para poder liberar el camión se ha tenido que movilizar una grúa de grandes dimensiones que durante 4 o 5 horas ha tenido que hacer encaje de bolillos para sacar el camión de esa calle.
Vamos, y como decía aquella niña, la liao parda, ¿no?
La liao parda, sí.
El periodista indio que retransmitió las inundaciones de su país a hombros de una de las víctimas ha sido despedido, David.
Sí, el vídeo nunca se emitió en la cadena para la que se grabó, pero llegó a Internet. Y tras la filtración, News Express ha decidido despedir a Narayan Pargayen, el reportero que decidió informar sobre las inundaciones en la comarca de Uttarakhand, subido a hombros de una víctima. Un acto que la cadena califica como inhumano y que asegura que va contra la cultura de esta apreciada organización. El periodista, sin embargo, ha explicado que en ningún caso tenía intención de denigrar al hombre que le llevó a hombros. Al contrario, asegura que el objetivo de este no era otro que mostrar su respeto al reportero porque nunca se había encontrado en su vida con alguien tan importante. Unas explicaciones que, en cualquier caso, pues no le han servido para mantener su puesto.
¿Cómo era el nombre de la comarca? Para no ir, digo.
Sí, es su Uttarakhand.
Uttarakhand, muy bien. El primer traje de novia de Elizabeth Taylor, y anda que no se casó a veces, se subasta por más de 143.000 euros, Mónica.
Pues la primera vez que se casó Elizabeth Taylor fue en 1950 con Conrad Nicky Hilton y el vestido que se ha subastado en Christie's por más de 143.000 euros tenía un valor de salida de entre 30.000 y 50.000 libras, o sea un poquito más de 35.000 euros y ha superado con creces en esta concurrida puja. Liz Taylor se enfundó el espectacular modelo a los 18 años para el que fue entonces el evento social del año en Hollywood, un enlace al que acudieron más de 700 invitados y que fue descrito como la boda de las bodas.
Y también se suma a subasta, hablando de trapitos, un camisón negro de Mónica Lewinsky, Paco.
Qué cosa, ¿verdad? Un camisón negro que pertenecía a Mónica Lewinsky, famosa por su aventura con el expresidente americano Bill Clinton, es uno de los artículos de la famosa becaria de la Casa Blanca que serán subastados esta semana en Los Ángeles. Otros artículos a subasta son una carta del expresidente Andy Blaylor, quien fue amante de Lewinsky durante casi todo el periodo en la que entonces becaria mantuvo una relación paralela con Clinton. También estará en venta varias prendas de vestir, además de este camisón negro, una blusa de seda verde, chaqueta y pantalones. Como recuerdan ustedes, Clinton fue imputado en diciembre de 1998 por mentir sobre su relación con Lewinsky. Si bien fue absuelto por el Senado en febrero de 1999, el escándalo enturbió su segundo mandato presidencial. El famoso vestido azul con restos de del presidente Clinton no forma parte de este lote.
Vámonos con el deporte.
Mejor así,
y tanto. Santi Duque, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ya le hemos visto en carne y hueso en el palco del Bernabéu a Carleto, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me dejó una buena impresión. Habló en castellano, no tan bien como Pep en alemán, pero habló en un buen español.
Se defendió.
Se mostró bastante emocionado, además, cuando le cedió la palabra a Florentino Pérez, aterrizó en Madrid, se fue a conocer Valdebebas y luego fue presentado en el palco de honor del Bernabéu. Los principales titulares es que dijo que el Madrid tiene que ganar con un fútbol espectacular. Yo creo que es un buen titular para su presentación.
Sí.
Contó Paco González que se va con los deberes, se va a Canadá de vacaciones, ya está en Canadá de vacaciones, se va con los deberes de elegir un medio centro, ya sabiendo que Gundogan no va a poder ser, porque el presidente del Borussia ha dicho que no está en venta y que no tiene intención de contar con Kaká. Esos fueron los principales titulares que contó Paco ayer sobre esa comida que mantuvieron después de la presentación de Ancelotti, que además quiere a Cuentrao, pero que si llegan buenas ofertas, probablemente el club le deje marchar. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Ancelotti, que tiene trabajo por delante y que ayer vivió su día uno como entrenador del Real Madrid después de mucho tiempo esperándole. En la Confederaciones ya tenemos rival para la final.
Sí.
Eso esperemos que sea para España. Que sea para España. Bueno, la verdad es que partió horroroso ayer entre Brasil y Uruguay. Además, con mucho cuento
lento.
Y con mucho teatro y con mucho contenido extradeportivo, pero bueno, ganó Brasil 2-1, a falta de 5 minutos marcaba Paulinho, después de un córner botado por Neymar, y bueno, marcó Cavani también para Uruguay. Uruguay, la verdad es que defendiéndose en la parte de atrás, buscando quizá la prórroga.
Falló un penalti Forlán con el 4-0.
Sí, falló Forlán un penalti que le paraba Julio César. Bueno, hoy España a las 9 de la noche buscará ser ese rival en el partido por el título. Para eso tiene que superar a Italia esta noche a las 9 en Fortaleza. Del Bosque anoche dijo en el partido de la 11 que Soldado no está para jugar, pero que Fábregas podría. Recordemos que en Italia no están ni Balotelli ni Abate, pero sí está Pirlo.
O sea, falso 9 mañana, hoy.
No, yo creo jugar a Torres.
Sí.
Sí, yo creo jugar a Torres. Vamos a ver. Y luego estuvo Iker Casillas en el partido de las 12 y dijo, y es el principal titular del día, que lo ha pasado muy mal y que incluso se ha planteado irse del Real Madrid. Así que, bueno, pues la verdad es que llamó bastante la atención las palabras de Casillas. Y dos noticias más: en baloncesto España se ha clasificado para las semifinales del Eurobasket.
Sí, señor.
Ayer le ganaba a la República Checa, correcto. Y en Wimbledon, una nueva sorpresa en el día de ayer, caía Roger Federer contra un tenista prácticamente desconocido. También María Sharapova en el cuadro femenino. Y los tres españolitos en el día de ayer, Robredo, Almagro y Verdasco, avanzan a la siguiente ronda.
Pues ya podrán presumir de haber pasado una ronda más que Federer y que
sí,
Nadal.
Sí, desde luego que sí. Gran sorpresa, y Wimbledon, que se le pone a Murray y a Djokovic bastante bien.
Pues bastante bien, sí señor. Gracias, Santi.
A ti, buen día.
Y te dejamos con la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estás escuchando Alertaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.